Muy buenas tardes y damos comienzo a un nuevo programa aquí en Radio Cultura 97.9, rompiendo la cuarta pared. ¿Qué pasó que hablo tan...?
¡Qué solemnidad! ¿Por
sí,
qué?
Tan protocolar. ¿Qué
¿Por
pasó?
Qué?
No sé, me gusta.
Bueno.
Hoy estoy así.
Muy a tono de lo que es Radio Cultura.
Eso es. ¿Cómo le va, Adrián Herrera, esa voz que escuchan del otro lado? ¿Quién es? Sí, Adrián Herrera.
Soy yo, no? Que esta es mi verdadera voz, pero en realidad cuando vengo a la radio saco voz de locutor. Pero la radio mía de todos los días es esta, en realidad. ¿Sabía usted o no? No sabía. ¿Eh?
No, no sabía.
Claro, y entonces cuando empiezo con el tema de la radio, pongo voz de locutor y digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Que también lo puedo hacer con acento, si quiere, de los locutores centroamericanos o mexicanos. Estamos transmitiendo desde... Acá es más estilo Hugo Guerrero Martinet. ¿Se acuerda, Norberto, acá nuestro operador, de Hugo Guerrero Martinet? Aquel que le decían el loro parlanchín, creo. Sí, el peruano parlanchín, que tuvo su programa en Canal 9 en la década de los 80 que se llamaba A Solas. Y él decía, A Solas. Y tenía una música muy extraña. Iba después de las 12 de la noche el programa, que parece esas épocas era completamente atípico, porque no había mucho programa después de las 12. Generalmente después de las 12 se pasaban películas, alguna serie extraña, había algún noticiero. Pero no es como ahora, que después de las 12 de la noche... Además, ubiquémonos un poco en el tiempo. Eran cuatro canales y después teníamos el canal 2 de La Plata, que no lo podía ver nadie, con excepción de la gente que vivía en La Plata, nadie más. Yo recuerdo que cuando queríamos mirar Canal 2, le debíamos mover la antena, y en cuanto hacíamos esa operación, los otros cuatro canales no se podían ver. Entonces, o mirábamos Canal 2 o mirábamos los otros cuatro. Que dicho sea de paso también, por aquella década de principios de los 80, para poder mirar, como le comentaba ayer a un compañero de teatro, para joven, de 30 y pico de años, cuando nosotros queríamos mirar televisión para poder cambiar de canal, teníamos que levantarnos. Nos levantábamos, íbamos hasta el televisor, tomábamos la perilla y empezábamos a cambiar de canal a canal. Con un trac, 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 trac. ¿Se acuerda, señora, señor mayor que nos está escuchando, cuando se levantaba e iba hacia el televisor blanco y negro a cambiar el canal y de repente tenía que pasar del 13 al 7 y tenía que evadir el canal 11, porque no era Telefe, era canal 11 y canal 9, y uno quería ser rápido, entonces hacía ta ta trac trac y ahí lo enganchaba.
¿Y lo enganchaba?
Exactamente, encima se giraba para un lado solo, no es que uno podía ir, me parece, para los dos lados. Acá me están corroborando que era para los dos lados, bueno, menos mal, porque si no tener que andar dando toda la vuelta siempre en un sentido... Esas eran las... ¿Por qué estamos hablando de todo esto?
No sé, ¿usted se le arrancó así? Yo lo dejo.
Sí, no recuerdo haber tomado nada en especial, ¿eh?
¿No?
No. Ah, sí. Seguramente es el agua de esta emisora. Es el agua de esta emisora.
Eso
no, hablábamos
de
Hugo Guerrero Martinet, que tenía ese programa A Solas, y que el tipo de repente se mandaba un programa de o 40 minutos o de una hora y media, porque no le importaba absolutamente nada. Lo mismo en la radio, no le importaba absolutamente nada a Guerrero Martínez. Fue el tipo que de repente le llegó Rapsodia Bohemia a sus manos y la pasó entera, pasó los 6 minutos,
pero
no sé cuánto.
Pero ese no era el que salía con tuvo alguno ahí... Con Freddie Mercury.
No, Guerrero Martinet.
No, nada que ver.
No, lo que yo quiero, a usted se le están mezclando algunas cosas.
Se me está mezclando la película
con... La película
con...
Con
la realidad, no es así.
Con la realidad. No, Guerrero Martinet quería decir que tenía un programa típico porque de repente podía pasar mucha música y él se iba y dejaba por ahí 2 o 3 temas de música, que no era muy habitual tampoco. O esta cuestión de poder pasar Rapsodia Bohemia y pasaba los 6 minutos y pico de Rapsodia Bohemia, cosa que no era aconsejable, me parece, en esa época en la radio. Era como antirradio, o hacer pausas. pausas prolongadas en la radio.
No te dejan hacer pausas prolongadas en la radio. ¿Por qué será?
Usted sabe que yo no soy un hombre de radio, sino que estoy aprendiendo haciendo mis primeras armas, como se suele decir, pero siempre escuché que las pausas en la radio es una cosa como que se le tiene terror. Sin embargo, a mí me parece que es algo que le puede llegar a dar mucho ritmo y clima a un programa de radio. No le digo que hacer pausas eternas donde nadie hable.
Probémoslo, a ver.
No, pero por ejemplo, como puede generar un suspenso, un clima, algo. A continuación presentaremos...
Y
al
así,
conocido, pero claro, genera una cierta tensión.
Una cierta tensión.
Y no creo que no hay que tenerle miedo a...
No hay que tenerle miedo a las pausas.
Así es. Sobre todo a la gente en la música. No le tengan miedo al silencio, que...
O sea, dejen de componer.
Háganle caso a...
Yo les traduzco lo que...
A Atahualpa Yupanqui.
Herrera quiere decir. Y dicho esto, que Adrián Herrera vino tan verborrágico.
Parlanchín, como el homenajeado Hugo Guerrero.
A decir nuestras redes sociales, Rompiendo la Cuarta Pared, si usted se quiere comunicar con nosotros. O bien, Cultura 97.9... y nos mandan sus mensajitos y nosotros los sacamos al aire.
Exactamente.
Dicho todo esto, vamos a presentar como siempre el programa de todas nuestras domingos a la tarde.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la Cuatro Pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la Cuatro Pared.
Y ahí estamos, vamos a escuchar un tema de Rompevientos, un nuevo single que se llama Tarde de Miércoles y habla de la transición que ellos vivieron al atravesar grandes cambios en la vida. Y ahora sí vamos a empezar con nuestra entrevista con nuestros invitados. Y te voy a estar contando que estamos hablando de La Mujer de Antes, una obra escrita por alguien alemán. Te digo que se llama Roland Echtmiedl-Fenning. Vamos a decirle a ellos, claro, que nos digan bien cómo se dice, que seguro la tienen súper clara, muy difícil pronunciar este apellido. muchas consonantes tiene. Así que la dirección es de Uriel Guastavino, Mayra Carlos y Victoria Solars. Y los vamos a tener a ellos, a Uriel Guastavino y a Victoria Solars, hablando sobre la mujer de antes. Y ahora sí, como los presentábamos, la mujer de antes. Y vamos a estar hablando con Victoria Solars, Uriel Guastavino. Los personajes son Fran y Claudia y son un matrimonio que viven junto a su hijo adolescente, que se llama Andy. Después de 19 años, deciden mudarse de continente y la obra comienza con una casa reducida
una
a cartas.
Casa.
Ahí está, una casa. Y Fran en plena tarea de embalaje. Pero bueno, mientras tanto...
Sí, me decías de esa casa que estaba reducida...
Bueno, esto es así. Desarman una casa después de años y van a encontrar como la propia historia, recuerdos, anhelos, frustraciones. Y en ese momento se abre la puerta para que aparezca en escena una mujer, que es Romy, que es la novia de este adolescente, y con ella, como expulsado de una caja de recuerdos, se presenta el reclamo de una promesa incumplida.
Ah, bueno, qué planteo.
Es un gran planteo.
Ajá, un gran planteo, sí. Y les vamos a pedir también después que nos cuenten un poco de lo que es el mito de Medea.
El mito de Medea es un mito de una mujer que es como una diosa, pero es una hechicera que en varios momentos de su vida se juega completamente su destino por amor, así lo digo, o bien por despecho, puede ser una cosa o la otra. Y ella lo que hacía era, obviamente, para la época, una mujer independiente y sin escrúpulos. Este mito de Medea nos habla de justamente de este arquetipo, no solo de mujer, sino de bruja también anónima, que está invadida por grandes pasiones y con una gran capacidad de decisión. Y ella lo que hace en el tiempo es que este personaje representaba todo lo contrario al modelo de mujer que debía ser, ¿no? Y quizás por eso mismo ella despertó un gran interés y tuvo enorme impacto entre los autores trágicos. Por eso el mito de Medea. Y como yo le decía, la madre era una ninfa, cuyo nombre significaba ser, es la hija de Océano, se llama. Y la historia en realidad cuenta a esta hechicera que aprendió las artes de la brujería de su tía, que se llamaba Circe.
Circe, ¿no?
Así es. Y ella lo que hacía, bueno, es preparaba así estos brebajes en los cuales algunos les pedían ayuda, le habían hecho una promesa de amor, de casamiento, si ella los ayudaba, supóngase, a ganar X cosa, ¿no? A ganar, en este caso era algo de oro, tenían que como recuperar eso o agarrarse de eso. Y bueno, y debían enfrentar distintas cosas. Y como era la mitología y en esa época había dragones y todo, entonces adormecía al dragón, bueno, y ayudaba al héroe, digamos, a vencer todas las batallas que tenía hasta llegar a su destino. Finalmente se casa con este, cumple la promesa, pero ella también tenía una cuestión de... era bastante pícara, digamos, que le gustaba el poder también. Entonces también, si bien tuvo hijos, a esos hijos se los han matado, porque justamente ha traicionado ahí, generalmente en cada lugar que estuvo, tipo Corintio y otros lugares más, es expulsada o bien se va, porque como le de cierta torpeza en algún punto, porque como que la descubrían en sus hazañas, y para que no la matasen, se iba, ¿no? Porque en algún momento alguien la quería matar. Su primer esposo, lo que le pasó es que se enamoró de la hija del rey de ese lugar donde ellos habían ido, y ella como que la mata porque descubrió esta situación y para no perder lo que tenía la mata, y así es como mueren sus hijos. Y bueno, y así es este mito que habla un poco de como de la justicia, pero no sé si es tan justicia, digamos. Sería como una de las primeras partes, y que esta obra está en algún punto basada en eso.
Thank you. ser un abrazo con aromas. Afuera el mar oleaba en adoquines. Por suerte había chapas que en la siesta hacían que llover no fuera triste. Y hablo de mi casa nunca nuestra, mudándonos de barrio sin opciones. A la hora de movernos, qué increíble imaginar un mundo en los camiones. La casa, ningún living de una pieza, de los despertadores tan temidos, soñando que tal vez quizá no suene para ir a mi otra escuela de bandidos. Jamás podré elogiar a mi pobreza, tan solo es el cristal de mi pasado que suena como copa en esta noche y abraza con su vino destapado. Mi hermano heredándome la picha, aquella que vistió también a un primo. Así fue que aprendimos el secreto de compartir los parches y el camino. El carnaval y el tango fueron cuna. Mi vieja me cantó duerme negrito. Y en mi segundo hogar el gallinero. Mi viejo me soñó como angelito. La casa, ningún living de una pieza, de los despertadores tan temidos, soñando que tal vez quizá no suene para ir a mi otra escuela de bandidos. Jamás podré elogiar a mi pobreza, tan solo es el cristal de mi pasado que suena como copa en esta noche y abraza con su vino destapado.
Cuento de Medea un poquito más, sí. Que, porque Medea es un personaje que ha dado para muchas expresiones artísticas, entre ellas la ópera Medea, la famosa ópera Medea, que es una ópera en tres actos con música de Luigi Cherubini y libreto en francés de François Hoffmann. Bueno, alguien que se destacó muchísimo en el tema como cantante, interpretando a Medea, que fue uno de sus grandes personajes, ha sido María Callas. Al mismo tiempo, esta ópera está basada en la tragedia de Eurípides, que tiene el mismo nombre, y bueno, en la época de Eurípides se estrenó en la Olimpiada número 87, porque recuerden que en las Olimpiadas de los griegos se estrenaban y se concursaban obras de teatro, tanto tragedias como sátiras. Eurípides presenta a Medea en aquella época y gana el concurso precisamente. A raíz de esta obra de teatro se basa la ópera Medea que les estoy mencionando, y después hubo un par de versiones más de Medea en ópera. Uh-huh. María bueno. Callas fue su mayor
exponente o claro representante, sí. Con esa voz tan particular.
Fue uno de sus personajes más destacados.
Qué bien, mirá, bueno, y acá dice así, acá estoy, no, ahora estoy acá para hacer cumplir esa promesa. Y bueno, me río porque digo, la promesa de que siempre me amarás o me amarías. Y ahí van a iniciar este derrotero de acciones donde el pasado irrumpe, arrasando un presente que está sostenido por la certeza de un futuro prometedor y desarma la ilusión de una existencia estable y segura. Pajadito. ¿Cómo les va, chicos?
Hola, sí, perfecto.
Ahí estamos. Bueno, vamos a contarles a nuestros oyentes nuevamente. Estamos hablando con Victoria Solars y con Uriel Guastavino, que ellos son actores y directores de la ambos obra, dos. A su vez, claro. La mujer de antes es la obra que están haciendo. De este escritor alemán. ¿Que quién lo puede pronunciar ese nombre? ¿A Roland y el apellido?
Schimmelpfennig.
Ahí está, viste, Schimmelpfennig. Ahí está.
La
especialista. Claro, mirá, porque dije yo, ¿cómo se pronunciará? Qué difícil. Bueno, cuéntame un poquito sobre esto, porque dice que es una como reinterpretación de el mito de Medea. Y entonces nosotros empezamos como a hablar un poquito sobre esto del mito de Medea, pero cuéntanos ustedes bien en qué consiste este mito de Medea.
El mito de Medea, o sea, la obra original, la Medea, y el mito, digamos, sobre el que está basado, es Medea le entrega el villancico de oro a Jasón para que logre pasar un montón de pruebas, no se va a hacer larguísimo, tratar de resumirlo, en el territorio del cual el padre de Medea era rey, traicionando un poco a su propio padre por el amor a Jasón, y después se huye y se con Jasón de cruzando todo el mar Egeo, después de una travesía larga, muchos juntos, muchos hijos, etcétera. Llegan a un nuevo territorio donde el rey de este territorio le ofrece casarse con una princesa mucho más joven, a Jasón.
Claro, y ahí es donde se arma el lío, porque Medea...
Medea, que manejaba el arte de la hechicería, le regala un vestido de novia a la nueva mujer de Jasón, que se prende fuego el vestido.
Claro.
Con esto acaba con ella, pero aparte mata todos los hijos que Medea tiene en común con Jasón.
Ahí estaba, claro.
Solo Jasón sin mujer nueva y sin sus hijos.
Claro, mira. Sí, había leído que mataba, no sabía muy bien cómo morían los hijos de Medea y de Jasón, pero ahí me lo estás develando muy bien. Bien, y ahora, la obra trata justamente de un matrimonio que viven junto a su hijo, y la obra va y viene en el tiempo.
Sí, la obra está contada, no está contada en forma lineal, sino que está contada, por ejemplo, empieza, la primera escena que uno ve, ya es la historia ya está empezada, ¿no? Entonces trabaja todo el tiempo con engañar al espectador que ve algo y no entiende por qué, y después ve lo que había pasado antes, y todo el tiempo una escena se corta a la mitad, va al final y después uno la ve entera.
Ajá.
Entonces todo el tiempo el espectador está yendo y viniendo y va armando la historia a partir de esto. Los tiempos están proyectados, o sea, las temporalidades están proyectadas, están narradas, y así el espectador se va dando cuenta de qué sucede antes, qué sucede después y qué está sucediendo en el presente. Todo el tiempo juega con este matrimonio está pensando en un nuevo futuro, porque se va a vivir a otro lado buscando un nuevo futuro, y en este presente donde están desarmando la casa desde donde hace 19 años viven junto a su hijo, aparece la mujer de antes, que es la novia del pasado del hombre, ¿no? Del
claro.
Matrimonio.
Mira, que es interesante el planteo. Pensaba en esto, ¿por qué eligieron esta obra para llevar a cabo?
Es la segunda obra que hacemos de Roland Schimmelpfennig. La primera que hicimos era el Dragón de Oro, que habla sobre, en esa obra él toma el tema de la migración para contar toda una historia entre un restaurante chino, y es un personaje, es un autor, digamos, muy, muy juguetón del teatro, le gustan todos los elementos de juego del teatro, entonces en esta obra, digamos, aparecen un poco todos los mecanismos con los que juega tanto con la narrativa como con la acción, o sea, hay personajes que narran como si fuera el coro griego, al mismo tiempo de que sucede la acción, juega con esto del tiempo, que temporalmente va y viene la historia todo el tiempo, y juega un poquito también con, digamos, toma Medea, pero toma elementos muy contemporáneos, como
claro.
juega un poco con esta certeza existencial de cierta, digamos, de cierta momento acomodado, un poco se podría decir. A nosotros nos tocó mucho esto de la certeza porque, bueno, estábamos justo eligiendo la obra cuando arrancó la pandemia, así que menos, digo, una caída de la certeza fue la pandemia de alguna forma, ¿no?
Claro.
Para muchas personas.
Para muchas personas, claro.
Claro, entonces, hay algo, es un planteo, digamos, existencialista, trabaja mucho sobre eso, aunque toma el mito de Medea, y también trabaja mucho la obra con la relación que hay entre los adultos y los jóvenes hoy en día, con este hijo adolescente, ¿no? Y ahí también la obra es muy interesante, porque, bueno, es difícil contar sin develar a veces.
Claro, sí.
Porque me imagino que hay gente que escuche que ya quiere ver, pero sí, bueno, son como dos ejes que más allá de Medea, más allá de que, digamos, la excusa de donde sale la obra, porque, digamos, tiene los elementos cruciales de Medea, pero cambia mucho la obra, toca estos ejes contemporáneos, y por otro lado, también nos llevó un poco la pandemia a hacerla, porque tenía que ser una obra. Nosotros hace muchos años que venimos haciendo obras juntos,
sí.
Y somos un grupo en Zona Roja que venía haciendo obras, y a veces somos 8, a veces somos 10, y justo tocó la pandemia, entonces en esta obra se redistribuyó. Yo y Victoria somos pareja,
sí.
El que hace de nuestro hijo es nuestro hijo.
Exactamente, Dante Guastavino, nombrémoslo.
Exactamente, ingresó Mayra, que es una amiga, entonces era la única persona, después hay una actriz más, Tina, pero como es la que narra, ingresó más tarde en los procesos de ensayo. Entonces era la única persona y ensayábamos acá en nuestra casa que venía a ensayar.
Sí.
Porque estábamos medio con que, bueno, que nos teníamos que testear, cuidarnos, etcétera. Entonces también la gestación involuntaria, un poco en la elección de la obra, ha sido parte de la pandemia, digamos, o cómo se estructuró, digamos.
Claro, está buenísimo eso. Pero no, me llama la atención es que esto que decías vos de que tu hijo es tu hijo, bueno, la amiga, ¿no?, que viene a formar parte de esta historia, es como que se armó una familia.
Y que no es algo que suele pasar mucho, que padres e hijos estén compartan, haciendo una obra de teatro.
Claro, también eso. Y además, tu hijo toca parte de la música en vivo de esta obra.
Sí, totalmente, sí. Es su debut actoral, no, él es más del palo de la música.
Claro.
Y otras cosas que estudia, pero bueno, este fue su debut, tenía ganas, probamos, a nosotros nos daban muchas ganas, y yo que sé, el teatro también es un lugar de encuentro, y es importante elegir con quién uno se encuentra arriba del escenario.
Claro. Está, qué lindo eso. ¿Y cómo se siente él? ¿Con qué te transmite? ¿Qué te dice? Ah, es un descubrimiento nuevo.
Sí, es un descubrimiento nuevo, y para él eso fue una experiencia que se la toma como mucho más, con mucho más tranquilidad que nosotros.
Ah, mira, claro, bueno.
¿No? Y la otra actriz, o sea, Mayra Carlos, que es la otra directora y actriz, y Violeta Brenner, que también es una amiga de él, que es la que hace de su novia, que también que estudia teatro y también canta en la obra, entonces se armó una familia muy, muy especial.
Con la madre de esta actriz hemos actuado en varias obras.
Ah, bueno, bien, claro.
Está toda la actriz, digamos, porque la conocemos desde el nacimiento.
Ahora se está usando mucho esto de convocar así como actores con los cuales uno ya trabajó. No sé si es por el tema de que, digamos, que la pandemia también, esto que mencionabas hoy, un poco ha modificado la forma también de hacer teatro y la forma también de convocar a quienes van a formar parte de un proyecto, por ejemplo. No sé cómo lo viven ustedes.
Sí, además hacer teatro independiente es un desafío enorme, y uno tiene que saber muy bien con quién, ¿no?, va a sumergirse en eso, porque es un trabajo enorme, un compromiso, a veces ensayar en horarios desopilantes, entonces también hacerlo con gente en la que uno confía y uno conoce, no es poca cosa.
Claro, no, ni hablar que esto Es así. Y pensaba en esto, escenografía, bueno, la música ya hablamos un poco, además que tiene su música original, que si bien es la música original, está escrita por Alejandro Nguyen. Bueno, la toca tu hijo y canta Mayra. Digo, ¿cómo fue esto a la hora de convocar al músico y cómo fue ese proceso creativo de la música, sería, ¿no?
Con Alejandro hicimos la primera obra hace 25 años. Él ha hecho música original para 8 obras que hemos montado.
Wow.
O sea que ya hay un vínculo.
Claro.
También.
Muy, muy grande. Son muchos años, muchas obras. Así que es parte, digamos, del núcleo original, digamos, de trabajo. Después algunos otros actores van, vienen con algunos... Digamos, somos un grupo... que nos juntamos y seguimos trabajando, pero a veces alguno va y hace otra obra por otro lado, a veces no estamos todos los que formamos el núcleo original del grupo.
La música de la obra, o sea, la obra original, en la obra está la canción de los Beatles, I Will, que juega, ¿no?, que habla de alguien que dice te amaré por siempre, que esto es lo que... La mujer de antes viene a reclamarle a Frank, que es al hombre del matrimonio, que cuando eran adolescentes él le dijo que la iba a amar por siempre.
Claro, le había prometido.
Para hacer cumplir esa promesa. Así empieza la obra. Mientras él está embalando cajas para irse con su mujer y su hijo, aparece ella diciéndole, acá estoy para que cumplas la promesa que me hiciste, la promesa que me ibas a amar por siempre. Eso es parte de la letra de una canción de los Beatles, que se llama I Will. Mira. Que esa canción en el texto original está, la cantan, entonces es el músico lo que hizo es tomar esa canción y romperla, desarmarla y armarla, y entonces en toda la obra se va escuchando muy sutilmente esta canción, hasta que al final se canta en vivo.
Claro, hay algo del juego, del recuerdo, de la construcción, que esto también es algo de lo contemporáneo que tiene, por lo cual elegimos esta obra, que es... digamos, la construcción del recuerdo, cómo construimos el recuerdo. Digo, Romy podría tanto haber atravesado la puerta para increparle a Fran, me prometiste hace 22 años, 24 años que me ibas a amar para siempre, como puede haber salido de adentro de una caja en una vieja foto que se encontró Fran.
Claro.
Sabemos de dónde sale realmente.
Claro.
Si está o está en el recuerdo de Fran. ¿Desde dónde se corporiza? ¿Desde dónde aparece? Entonces, con la música, el proceso que se hizo fue un poco el proceso que tiene ahora, que arranca desde el primer momento de la obra, aparecen notas desarticuladas de esta canción, que se termina de armar al final la canción con el recuerdo que se arma de Fran al final.
Claro, e imagino que también la historia, como bien contabas al principio, Victoria, como que también uno va entendiendo como al final se arma como la historia completa. Sería también, entonces la música acompaña seguramente cada uno de esos momentos.
Esas claro, formas.
Claro, como es un juguetón del teatro, como hablamos antes y usa mucho, la obra tiene aparte, tiene cosas, características muy específicas, que es, por ejemplo, no todos los personajes están escritos en el mismo código.
Ah, mira.
Son dramáticos, hay personajes que son más ligados al absurdo, a la comedia, y hay personajes que son trágicos. Y la obra arranca, tiene tres momentos, o sea, arranca como una comedia, pasa a ser un drama y termina con una tragedia.
Es una tragedia terrible, sí, leía eso, que terminaba en una tragedia y yo dije, wow, terrible, no quisiera. Uno se va imaginando, pero no quisiera.
Ya sabemos cómo terminan las tragedias.
Claro. Pensando un poco en eso. Bueno, chicos, la verdad, lamento muchísimo el tema tecnológico que hemos tenido, no sé bien a qué responde, pero la verdad que con todo esto que contás, está con muchas ganas de ir a ver La Mujer de Antes. ¿Quieren hacer la invitación ustedes para que la gente vaya a verlos?
Perfecto. Sábado que viene, 17:30 horas, en Espacio Callejón. El otro sábado, el 5 de noviembre, no estamos porque hay un festival en el teatro. Así que el sábado que viene, 17, toda la semana hay un festival. De paso le paso el chivo también a Callejón del festival que organizan. Y no hay pero este sábado a las 17:30 en Espacio Callejón, una obra para ver rápido aparte porque dura 55 minutos. Así que es tomarse una pequeña pausa a la tarde y la ven.
Muy bien, buenísimo. Bien, ¿las entradas dónde las compra la gente?
en la alternativa teatral o en la boletería directamente del teatro.
Perfecto, hermoso el Teatro Espacio Callejón, así que no se pierdan la oportunidad de ir a conocer esta historia, de ver, ¿no?, a la mujer de antes. ¿Qué les parece?
Muy bien.
Perfecto. Bueno, chicos, ahí estaremos y nos sacaremos una foto. Bueno, seguramente estaremos charlando en otra oportunidad con un poco mejor de tecnología, así nos vemos las caras.
Y la obra ya vista,
ahí está. ¿Qué les parece?
Excelente.
Ahí está, bueno, les mando un abrazo muy grande y gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Y ahora sí, ya estamos conectadas con Arde la Nona, me sale nada que ver. Con Micaela Picarielli. Arde la Nona, dice, viste, yo te decía no. Pero ella es Micaela Picarielli. ¿Cómo le va?
Buena.
Bueno, a ver. El Festival Internacional de Teatro Pirologías 2022, el número 13.
Sí, número 13, edición número 13, y con un montón de numerologías fuertes, porque sí, es la edición número 13, pero también es el aniversario número 20 de la Compañía Nacional de Fósforos, que es la compañía que organiza el festival.
Sí.
Arde la Nona es mi compañía, sí, por eso aparece ese nombre. Somos colaboradores, digamos, del festival y hace varios años ya producimos, estamos trabajando desde la producción, acompañando este laburazo que hace la Compañía Nacional de Fósforos.
Claro, qué bueno, qué lindo esto. Bueno, no sé, son un montón de ediciones, hicieron acá 200 espectáculos, 35 países, 4 continentes, bueno, una locura. ¿Cómo fue la convocatoria para estas obras? Porque, vamos a decir, son 28 espectáculos, 3 de ellos son internacionales, 6 espectáculos que son nacionales y después son 30 funciones. Y cada una de esas tiene, excepto creo que es el plato de...
El asado de Platón,
sí, que es la única paga, digamos. Las demás son o a la gorra o libres y gratuitas sería, ¿no?
Correcto. Todos los espectáculos del festival son con entrada libre y gratuita o bien a la gorra. Salvo la que mencionás, que se la sabe Platón por una cuestión de logística, porque es un espectáculo que incluye cena.
Claro.
Entonces, que es el espectáculo, uno de los espectáculos que forma parte de la retrospectiva, porque dentro del aniversario número 20 de la Compañía Nacional de Fósforos, dentro de lo que es el festival, hay toda una retrospectiva de las obras de las obras de la compañía, y el asado de Platón es una de ellas.
Claro, mira, qué interesante. Yo había visto algo sobre el asado de Platón, pero no se llamaba el asado de Platón. Creo que le habían puesto otro nombre, pero que era también así una comida.
Asado de Platón está basada en el banquete.
Eso, en el banquete. Ahí está, gracias, claro, no me salía. Está, gracias.
Es claro, la versión de Cristian Palacios de El Banquete de Platón, actuada
la versión
por
Julio
Caputo. Claro, la versión piróloga.
Claro, ¿y por qué pirologías? Ahí estando hablando un poco de esto.
Bueno, un poco porque está relacionado siempre con el fuego, ¿no?
Claro.
La Compañía Nacional de Fósforos organiza su festival, dije ponerle el festival de pirologías, un poco en alusión a la llama que permanece encendida en el teatro, en un teatro ritual que es encuentro, y que en estos tiempos hay como que cuidar tanto, ¿no? Esa sí, chispa de la cultura, que es un festival totalmente de resistencia, ¿no? Ya la edición anterior, hace 2 años, en el 2020, la realizamos en plena pandemia y fue una edición... pura resistencia, ¿no?
Pura resistencia, además,
que se adaptó,
imagino,
totalmente.
Claro, y además familiarizarse también, supongo, con las nuevas tecnologías, con un montón de otras cosas que, digamos, si bien en un vivo suceden otras, digamos que la pandemia a todos nos ayornó en otras
totalmente,
plataformas.
Sí, la edición anterior tenía la marca, bueno, de la urgencia, la claro, novedad del contexto que nos obligaba a repensar todo, ¿no? Y hoy, si bien la pandemia quedó atrás, Bueno, el mundo sigue terriblemente inestable, injusto, peligroso. La cultura está en emergencia, como todos sabemos. Y bueno, y este festival se plantea desde esa resistencia también, ¿no?
Claro, que está bueno eso y tanta falta que hace, como bien decías vos. Y contame, ¿cómo llega la gente? Bueno, llegó al festival las obras estas y ¿cómo las fueron seleccionando? ¿Cuántas obras recibieron para participar y en qué consistió la elección de esa obra, de esas obras?
Bueno, mira, te cuento. Para esta edición hubo una convocatoria abierta, ¿no? Y como nosotros decimos, nos hubiera gustado no tener que resignar tanto, ¿no? Nos hubiera gustado abarcar muchísimo más, incluir muchísimo más, pero en un punto los apoyos son escasos y los que llegan tarde o con montos irrisorios por las cuestiones que ya todos conocemos en el país. Entonces la selección fue un poco marcada por este contexto, ¿no? Quizás por los 20 años y todo quisiéramos haber hecho algo mucho más grande y estamos haciendo el festival que podemos, que así todo incluye el esfuerzo de muchísima gente y que va a ser de todas formas, digamos, significativo. Nos hubiera gustado tener entre nosotros a un montón de artistas del país, de la propia provincia, más espectáculos internacionales, pero por supuesto entre lo real y la ilusión está lo que podemos. ¿No?
Claro, no, ni hablar. Y después estaba mirando que son un montón de espacios en donde están, no es que están en un solo lugar, sino, no sé.
Exactamente.
Claro, Centro Cultural Espacio, justamente la escuela número 9 de Villa Ballester, no sé, por nombrar algunos, el Palomar, las Cuatro Plumas Club de Arte ahí en San Martín, 3 de febrero, no sé, son un montón de lugares, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Morón.
Sí, recibimos artistas. El festival siempre se caracterizó por ser un festival que sucede en el conurbano, contrahegemónico, un poco que se plantea salir de los centros más establecidos teatrales, ¿no? De la Cava. El festival surge de compañías que son de esa región y se realiza en esas regiones. Este año vamos a tener espectáculos en Morón, en 3 de febrero, en Villa Ballester, en San Martín. Vamos a estar bastante desplegados, como solemos estarlo, pero en el 2015 y en el 2016, Virología llegó a estar presente en 14 distritos.
Wow. Digo,
es un festival que tiene un poco la ilusión de unir la periferia también, ¿no?
Claro. Qué bueno y qué falta que hace además, ¿no? Porque si no, o sea, para todas, hay que llevar, ¿no? El teatro a esos lugares donde a veces es imposible. Imposible por distintas razones, ¿no? No las vamos a mencionar ahora, que ya todos las conocemos, pero digo, llevar el teatro a esos lugares que son tan necesarios.
Y que además de la gente que hace teatro, digamos, en el conurbano, que generalmente es mucha gente que tiene que venir para acá, para la capital.
Exacto.
A hacer teatro, y además mucho del público que llena las salas de porteñas son del conurbano muchas veces. Hay un grueso de público que es porteño, que vive aquí y que no se mueve de estos lugares. Y que estaría bueno que empiecen a ir para lo que es la periferia, el conurbano, el suburbano, porque hay mucho movimiento de cosas y pasan cosas también en lugares como, no sé, Temperley, Gregorio de la Ferrer, Berazategui, por nombrar zonas del sur de donde soy yo, pero qué sé yo. En la zona oeste y en la zona norte, lo mismo. Digo, que haya un intercambio verdadero entre las dos poblaciones teatreras. Generalmente es del conurbano hacia la capital, que es el afluente público.
Claro, o si no, desde la capital llevan las obras que se montan acá en capital a salas del conurbano, por ejemplo, también.
Exacto.
¿No? Y acá estamos hablando de obras que nacen desde estos lugares, desde Ballester, 3 de febrero, no sé,
exacto,
Palomar,
Y que también lo internacional, que cuando viene lo internacional, lo que viene del resto del país, también pueda venir a estos espacios y no vaya solo a la capital.
Claro.
Digamos, realmente hay, buscamos el impacto político, ¿no? De hacer teatro en el conurbano y militamos la periferia, pensándonos también desde nuestro propio hacer, porque el festival no es solo una vitrina donde se muestra. También es un lugar para el encuentro entre artistas, ¿no? Entonces, eso, realmente es toda una decisión. Nosotros creemos que los modos de producción en el conurbano han generado y generan una serie de estéticas que están ahí, están palpables, nos rodean y son sumamente interesantes y no tienen nada que ver con lo que pasa en la capital, por más cerca que estemos.
Así es.
Y además tomar conciencia de que los mismos que hacemos teatro, actores, maquilladores, directores, asistentes, etcétera, etcétera, somos público. Somos público, porque generalmente dicen el público, nosotros somos público y estaría bueno tomar conciencia y poder entrecruzar experiencias y ponerle una dinámica a esto para poder asistir y poder crear facilidades para poder ver todos los espectáculos, tanto acá dentro de Capital, crear mecanismos para vernos entre nosotros, como con lo que se supondría sería el afuera, el conurbano, las provincias, ¿no?
Totalmente, sí, generar redes es vital para esto que te decía, que es la forma de producción en la que nosotros nos reconocemos.
Claro.
Nacer, que por momentos nos encuentra mucho más espejados con el resto del país que con la propia capital, que tenemos a 40 minutos o a
Exacto.
media hora.
Sí, sí, es terrible. Y para ir, digamos, profundizando un poco más. Además de las obras, la propuesta también son encuentros, talleres, hay fiestas, hay capacitaciones, eso también me resultó interesante. Eso se hace, digamos, termina la obra, se hace después, uno se tiene que anotar aparte para participar de esos talleres, capacitaciones, bueno, en fin.
Ahí va. Bueno, sí, siempre tenemos, buscamos generar espacios de encuentro, entre artistas, entre los creadores, los hacedores, y este año vamos a tener tres talleres o eventos, hablando en ese contexto, que ya que lo traes, son abiertos, ¿no? Son abiertos a la comunidad, al público. Por lo general, cada espectáculo, cada taller se maneja, te anotás en el lugar donde se va a realizar. Están todos los contactos propiciados en la página de internet, en nuestras redes sociales, y es simplemente hacer la reserva de forma directa con el espacio, que no, es lo que nos pareció más sencillo de hacer. Y el festival inicia con uno de estos talleres.
Mira.
Inicia con una clase abierta de teatro inclusivo en la Plaza Roca de Villa Ballester.
Mira, claro, porque vamos a decir que ya el miércoles 26 ya empieza a las 9:30 de la mañana.
A las 9:30 de la mañana, porque comienza con una función en uno de estos otros ámbitos que ustedes mencionaban.
Claro.
Empieza con una función en un marco escolar.
Claro.
Porque no es solo, no se trata solo de acercar a estos teatros de la periferia y al conurbano al espectador, sino también de generar nuevos públicos.
Uh-huh.
Entonces vamos también a la cárcel, vamos también a la escuela, salimos con los espectáculos a la plaza y buscamos generar ese intercambio, ¿no?
Claro, un teatro en movimiento, sacándolo de esta cuestión de que el teatro es a la noche en un lugar a determinado horario y nos volvemos tarde a nuestras casas.
Exacto, y además
hambre.
También esto que nombraba ella también de sacarlos del lugar cómodo, de lo que es el, digamos, digo cómodo, ¿no? Por el teatro, una sala de teatro en sí propiamente dicha, ¿no? Así como decías vos, hay una plaza, la escuela, que no es lo mismo.
A la calle,
Exacto.
a los lugares donde está la gente.
Exacto, ahí está. Y participan, veo que tienen, bueno, colaboración de mucha gente y también apoyos de otros lugares, Universidad de San Martín, Consejo Provincial del Teatro Independiente, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, bueno, Puntos de Cultura, el Instituto Nacional del Teatro, bueno, un montón, Ministerio de la Cultura de la Nación, o sea, es terrible, es una monstruosidad el festival este, chicos.
Es muchísimo el trabajo,
sí.
Como ya te decía, los apoyos están, no terminan de alcanzar para la realidad que quisiéramos abordar y lo que nos proponemos, pero bueno, trabajamos siempre, como dijimos antes, en el marco de lo posible, y no es menor también la colaboración que recibimos de los espacios, de
claro.
las palas, que son coproductoras realmente del festival, que se ponen el festival al hombro desde hace años. Vos ya nombraste algunas, no
sí.
las vamos a nombrar a todas, pero se trata de eso, de generar identidad, que también
claro.
la sala no reciba solamente una función del festival, sino que sea parte, se sienta parte del festival.
Uh-huh.
Y también hemos generado
Ahí se fue. Bueno, vamos a decirles mientras tanto que si ustedes quieren adquirir sus entradas, porque hay que hacer reservas, entran a la página que es pirologias.com.ar o bien a la fosforerateatral.com.ar y ahí pueden ya ver toda la programación, reservar sus ubicaciones, ¿no? Ahí está, Arde la Nona, ahí está. Micaela perfecto, Picarelli, me encanta perfecto. Decir Arde la Nona, me resultó muy gracioso. Y pregunto, ¿Arde la Nona participa con alguna obra?
Arde la Nona participa, nosotros somos tenemos varias coproducciones junto con la Compañía Nacional de Fósforos, vamos a estar participando, abriendo el festival con la función de las 9 de la mañana, que es de espectáculo para todo público, que es Mundo Vilina, que acaba de volver, está volviendo de Colombia, de una gira, y que estuvo en la Fiesta Nacional de Teatro representando a la provincia de Buenos Aires.
Mirá.
Estamos con ese espectáculo, también estamos con nuestra última producción propia, digamos, que es solita de Arde la Nona, que es Rodante, el domingo, el primer domingo del festival, en la Plaza Roca, con entrada libre y gratuita para todo el mundo. Y después estamos participando de algunas de las experiencias de residencia, de las producciones nacionales, estamos trabajando bastante inmersos en la programación, en la gestión y en la parte artística también del festival.
Sí, qué lindo, es un montón, te digo la verdad que da para charlar horas y horas. Así que seguramente antes de que termine el festival te volvemos a llamar para seguir hablando y que nos cuentes un poco más, porque tienen hasta el, no sé, 13 de noviembre, ¿hasta cuándo es el festival?
El festival Pirologías en sí termina el 6 de noviembre, pero como hay algunos vínculos y puentes con el Festival de la Víspera, que sí va hasta el 13 de noviembre, es como que tenemos ahí una extensión.
Está bien.
Seguimos el movimiento un poquito más.
Está bien, bueno, una semanita más. Y te voy a decir, y después hay una fiesta de cierre.
Hay una fiesta que es puntualmente por los 20 años de la compañía y el cierre festivo del festival, que se hace justamente después del asado de Platón, de la que hablábamos. Hay una fiesta que va a ser, si no me equivoco, en el centro en Raíces, a las 22 horas.
Mira, qué bien.
Todos, todas invitados.
Ahí está, por supuesto que sí. Y después, bueno, también nombramos dónde la gente puede reservar sus ubicaciones, decía yo, porque no sé si es que hay entradas, pero seguramente debe haber que reservar por la capacidad de algunos lugares, ¿no?
Exactamente.
Y también hay un bono contribución, que si la gente adquiere ese bono contribución, tiene acceso o está habilitado para sorpresas, decía.
Exacto. Los bonos contribuciones, lo que de alguna forma es un apoyo al festival. Pero claro, además el bono te habilita a, depende qué bono, te habilita a una serie de reservas, para que vos puedas reservar los espacios. Porque
claro,
creemos que va a haber bastante convocatoria, y entonces lo que se maneja, tanto en las entradas que son libres y gratuitas, como en las entradas a la gorra, es una reserva.
Claro.
En el caso de las salas, lo manejan directamente los espacios, y cada espacio aparece claramente anunciado en la página que vos mencionabas.
Ahí está, muy bien. Entonces, ¿querés hacer la invitación, Micaela, para que todo el mundo, bueno, empiece a palpitar y a estar ahí presente en este festival acompañando a todas estas compañías?
Bueno, el teatro es vida, aliento, fuego, el teatro es presencia, cuerpo, abrazo, y sobrevivió a muchas épocas y a muchos cambios y a muchas transformaciones, así que vamos a hacerlo, aprender el fuego una vez más para reencontrarnos. Ya este miércoles 26 empieza el Festival de Pirologías y queremos encontrarnos ahí, en la sala, en la plaza, en la escuela y en todas partes.
Ahí
Así
está.
Que les esperamos.
Ahí está, muy bien. Bueno, recordemos que entran a la página www.pirologias.com.ar o bien lafosforerateatral.com.ar. Ahí estamos. Así que, Mica, un placer haberte tenido, la verdad. Seguiremos charlando más adelante, así nos contás cómo va todo este proceso del festival, ¿te parece? Y seguimos
con
charlando de otras
gusto.
Cosas que me parece súper, súper, súper interesante y muy loable también la tarea que realizan, ¿no? En cada uno de los barrios y lugares donde se acercan. Así que muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por el espacio. y cuando quieran, un gusto.
Ahí estamos, sí, estaremos participando seguramente de alguno, después veremos cuál nos queda por los días y eso, y los horarios, y estaremos. Sí, te aviso y nos sacamos fotos, todo, charlamos un rato más. Dale, gracias, chao.
Gracias por el espacio.
No, por favor, chao, chao.
¿Y esta música?
Y esta música nos dice, che, qué corto se nos hace el programa.
Y la verdad
qué
que
lío,
sí.
Y Herrera, ¿qué hizo usted hoy? Para mí que tocó unos controles, ahí hizo cualquier cosa.
Sí, en
cosa.
Realidad me estuve revolcando ahí en un rincón.
¿Con quién?
No. Solo.
El operador me hace uno conmigo, ¿no? Por las dudas.
No, con el operador no fue. Y me parece que enganché algo ahí, qué sé yo.
Que les resultó interesante.
No,
qué
desconecté algunas cosas.
Y
puede
bueno,
ser.
No haga macanas, por favor. Lo digo así al
estoy
aire. Así que bueno, está bien. Ya lo dijo antes, el que avisa no traiciona. Esto es así. Así es el dicho. Así que nos vemos. Domingo que viene, 19 horas, aquí en Radio Cultura 97.9. En el programa que hemos dado en llamar Rompiendo la Cuarta Pared. Chau, chau, pásenla bonito.